Nada más por mi parte, más allá de que estoy a su disposición para cuantas preguntas quieran realizarme.
¿Cuántos días han transcurrido desde la picadura hasta el fallecimiento?
La picadura fue el día 24 de julio de este año 2018, evidentemente. El fallecimiento se ha producido ayer, por tanto estamos hablando de en torno a 2 semanas, aunque la sintomatología comenzó aproximadamente a la semana de haber sido picada.
¿Cuántas personas conforman el censo que se ha dado hasta el momento de contactos y de ellas cuántas serían de alto riesgo?
El censo de momento no está cerrado. Estamos calculando que puede ascender a aproximadamente 100 de personas las que sean objeto de consideración de contactos. En cuanto a si el riesgo ha sido elevado, en la mayoría de los casos les vamos a categorizar como riesgo elevado. Esto no significa que tengan un alto riesgo de padecer la enfermedad. Esta enfermedad, afortunadamente, es una enfermedad que se transmite con dificultad. Por asimilarlo a una enfermedad que conocemos más, lo podemos asimilar a la hepatitis B. Hay que tener contacto con sangre o fluidos del enfermo. En el hogar, pues por ejemplo, estaríamos hablando de prácticas como compartir un cepillo de dientes. No con compartir un vaso de agua se puede transmitir una enfermedad de estas características. En un centro sanitario, evidentemente, y una persona que además la sintomatología ha obligado a practicar ciertos procedimientos, pues se realizan procedimientos instrumentados en los que se entra en contacto con sangre. Probablemente esas personas que hayan practicado esos procedimientos sean las que tengamos un seguimiento más estrecho de ellas. Estaríamos hablando, pues, quizá y por experiencias de otras ocasiones, con el censo sin haberlo cerrado, de la mitad de los contactos caracterizados como de alto riesgo y la otra mitad como de bajo riesgo, probablemente.
¿Y aislada hay alguna de esas personas?
No, esas personas pueden realizar una vida absolutamente normal. Lo único que se les pide es que estén localizables por teléfono y que si van a viajar nos lo indiquen para poder, en caso de que se desplacen a otras comunidades autónomas, poder avisar a los servicios de salud pública de esas otras comunidades autónomas. Pero realmente esas personas pueden hacer una vida absolutamente normal y no son un riesgo para nadie en absoluto. No, una persona que ha entrado en contacto con el virus, si no enferma, no es un riesgo para nadie.
¿Esas 100 personas serían de la provincia de Ávila o habría también algunas personas de la zona en la que estuvo cazando esta persona?
En principio estaríamos hablando de personas de la provincia de Ávila porque las personas que se hayan expuesto junto con el fallecido al entorno natural en Extremadura ya estarían por calendario fuera del periodo de riesgo, que son 2 semanas. Por tanto, desde el 24 de julio han transcurrido más de 2 semanas y consideraríamos que las personas que se hayan expuesto al medio natural están fuera de riesgo en estos momentos.
Entendemos que se trata de una persona fallecida que residía en Ávila, si era natural de Ávila, no sé qué datos de filiación nos pueden aportar.
Pues en realidad no les podemos aportar ningún dato que pueda comprometer la confidencialidad de esta persona por motivos que creo que son perfectamente comprensibles.
No sé si nos puede confirmar si es el segundo fallecido en España por esta enfermedad. No sé si ha habido alguien más contagiado que no haya fallecido, si tiene esa información.
Sí, este es efectivamente el segundo fallecido y hubo un caso que fue secundario al primer fallecido. Una profesional asistencial del Hospital Madrileño en el que se trató a la primera persona que contrajo esta enfermedad en nuestro país, se contagió de ese paciente y afortunadamente pues fue capaz de superar la enfermedad sin el desenlace del que estamos hablando hoy.
¿Qué diferencia eso significa?
¿Qué índice de mortalidad tiene esta enfermedad por los conocimientos que tiene?
Bueno, pues el índice de mortalidad es elevado. Estaríamos hablando de asociada a una clínica florida, estaríamos hablando de que se habla entre un 5 y un 40%. En España, afortunadamente, no tenemos mucha experiencia todavía, pero hay países del este de Europa en los que sí que la tienen. Y también depende mucho de la tecnificación del medio asistencial, es decir, de si estamos tratando estas enfermedades en países con diferentes niveles de desarrollo. Evidentemente, las series que conocemos de países en vías de desarrollo son series en las que la mortalidad es más elevada porque la asistencia sanitaria que se les puede ofrecer a esos pacientes es peor. Entonces, es tan variable como según las series entre el 5 y el 40% de las personas que desarrollan una sintomatología florida.
No sé si hay diferencias o similitudes con respecto al caso de 2016 en Ávila.
Bueno, pues la mayor similitud es que la exposición se ha producido en un medio natural y esto pues, nos hace recalcar todo lo que haga falta, la necesidad de protegerse frente a la picadura de la garrapata, no solo porque puedan transmitir la fiebre de Crimea-Congo, sino porque pueden transmitir también otras enfermedades infecciosas graves. Y bueno, quizá también el hecho de que haya sido una persona de edad avanzada, al igual que en el caso anterior, haya podido precipitar un desenlace hacia el fallecimiento con una probabilidad mayor que si se tratase de una persona más joven. En cuanto a las similitudes, en cuanto a las diferencias, bueno, pues el foco de exposición geográficamente está relativamente distante, pero sabemos que la garrapata yaloma, que es la portadora de este virus, tiene un ámbito de distribución en el territorio nacional que ya está constatado que es bastante amplio.
Sí, yo solamente una cuestión para acabar. Agradecerle, por supuesto, a la jefa de servicio y a todos los profesionales que han intervenido y van a intervenir también en este protocolo. No se pueden dar más datos sobre el fallecido, como muy bien ha dicho la jefa de servicio. Es fácil colegir que el fallecido se encontraba en Ávila, evidentemente esto es así, pero no estamos autorizados por la Ley de Protección de Datos a aportar ningún dato personal sobre el fallecido. Y decir también que el protocolo de actuación en una situación de estas características está consensuado de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y todos los pasos que se han ido dando, creo que es muy importante, se ha hecho en coordinación con la Comunidad Autónoma Extremeña y con el Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, de forma simultánea también se están aportando los mismos datos, en el mismo formato, la misma comunicación en los dos ámbitos, en el ámbito nacional, el ámbito estatal y en el ámbito autonómico de esta comunidad autónoma también vecina que estoy yo.
Supongo que también en ese protocolo estarán afectados los facultativos que hayan estado en contacto, no sé cuántos facultativos hay.
Sí, dentro de ese centenar, efectivamente, una buena parte, quizá dos terceras partes aproximadamente de los contactos serán personal sanitario en general del complejo asistencial de Ávila, tanto personal médico como de enfermería, auxiliares, personal de laboratorio que también ha entrado en contacto con muestras del paciente, en definitiva todo aquel que ha participado en la asistencia a esta persona durante el tiempo que ha permanecido en el hospital. Y en ese sentido están trabajando intensamente Medicina Preventiva y Salud Laboral del Complejo Asistencial de Ávila para informar puntualmente. Nos consta que esta mañana ha habido reuniones a lo largo y ancho de todo el complejo asistencial para que todos los profesionales sanitarios estén puntualmente informados de no solo de cuál es su riesgo personal, si es que lo han tenido, sino también de lo que ha sucedido en este caso.
Pues, me imagino que hasta dentro de dos semanas, pues el fallecimiento fallera no estará cerrado, ¿no? Porque es el periodo de...
Sí, efectivamente, las últimas personas que han entrado en contacto con el fallecido han entrado en contacto ayer. Y hasta que no transcurran el periodo de incubación y esperemos que nadie haya desarrollado la enfermedad, no podremos cerrar este seguimiento.
Por último, no quiero acabar sin dejar constancia, ¿no?, de la Junta Castellero, las condolencias también que transmitimos a los familiares por el fallecimiento de esta persona.